distintas, ¿no?
Y para hablar de todo eso, tenemos en línea a Mario Volpe. Él es excombatiente, él es integrante del CECIM, el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, y además es miembro del equipo investigador del Museo Malvinas, porque su paso por Malvinas lo marcó tanto y dedicó toda su vida después a ser investigador, historiador, e investigar y también tener claro el tema de la soberanía en distintos puntos. Le doy la bienvenida a Mario Volpe para hablar de todo un poco, de la soberanía de antes y la soberanía hoy, ¿no? Lo que está pasando hoy. Bienvenido, Mario Volpe, a Ahí Vamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, por supuesto, acá en un día de quizá de reflexión y bueno, acompañando al programa de ustedes y con toda esta programación que tienen, ¿no? Durante todo el 2 de abril, desde esta noche.
Sí, estamos muy contentos y justo Horacio hablaba de este documental que se va a emitir en la televisión pública, que toma todo lo que se veía en ese momento y se decía en los medios sobre la guerra, que era muy distinto a lo que estaban viviendo ustedes, ¿no? Mario, ¿vos dónde estabas? Y si me puedes hacer una reflexión sobre esto.
Sí, yo estaba con el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, en una zona, vamos a decir, a 14 kilómetros de Puerto Argentino, cerrando una de las primeras líneas que tenía, la defensa de Puerto Argentino. O sea, y esta primera línea la defendía el Regimiento 7, y estábamos ahí en lo que es, se llamaba Wireless Ridge, Monte London, toda esa zona es una línea que abarcaba unos 5 o 6 kilómetros en el frente, ¿no?
¿Y cuántos años tenías, Mario?
Yo ya era más grande porque estaba estudiando en la facultad y entonces tenía prórroga y tenía 25 años.
¿Y habías agarrado un fusil? ¿Sabías algo de eso?
Algo, pero lo había agarrado así, había hecho algunas pruebas porque habíamos estado el año anterior haciendo instrucción. En este caso nosotros habíamos hecho instrucción completa. Pero, todo lo que se practicaba era muy poco y durante los primeros 3 meses que estuvimos en el campo. Muy poco, pero también en aquel momento se practicaba y se hablaba de un enemigo que nunca fueron los ingleses, ¿no?
¿Quién fue?
Eran básicamente dos. Te decían que el enemigo era el chileno, entonces hacían correr versiones de que estaba Chile por atacar a Argentina, y entonces nos despertaban de noche así con una cosa muy brutal y teníamos que combatir con el chileno, que era enemigo. Nos hacían gritar estas cosas.
Claro, eso había sido unos años antes, claro, cuando habías hecho la colimba.
No, el año anterior.
El año anterior.
El año anterior que había... Sí.
El quilombo con el canal de Beagle también.
Sí, pero había pasado. Pero lo que quiero decir en esto es que todavía continuaban dos tipos de enemigos. El enemigo interno y el enemigo externo. El enemigo externo eran los países latinoamericanos.
Sí.
Básicamente Chile y también Brasil. Y el enemigo interno era el subversivo, ¿no? Entonces a nosotros nos decían, ¿quién es el enemigo? Grite fuerte, el chileno. ¿Quién es el enemigo? El subversivo. Entonces así.
Tremendo, y, Mario.
Ese era el enemigo. Y de pronto, bueno, yo ahí estaba de baja y me reincorporan con el viaje diciendo que toquemos y vamos a Malvinas contra los ingleses y la OTAN, ¿no?
Habla Mario Volpe, excombatiente, y Mario, cuando llegás ahí, vos viviste y desde el CECIM se vienen denunciando las atrocidades y los delitos de violación de los derechos humanos, y podríamos decir hasta de lesa humanidad que hubo en la guerra de Malvinas por parte del ejército, ¿no?, hacia los soldados. Esa causa se tramita en Tierra del Fuego. Contanos cómo está esa causa que sigue adelante, que intenta demostrar lo que sucedió.
Bueno, la causa sí tramita en Tierra del Fuego, en Río Grande y también en Ushuaia, porque bueno, nosotros consideramos en aquel momento que Río Grande estaba en los tribunales que corresponden a las Islas Malvinas. Y bueno, La causa, ayer lo decía un amigo que es Pablo Bacé, que inició la causa en el 2007, me decía, si hay una causa, si hay una tortuga que se entrenara para ser lenta, esta causa es más lenta todavía. O sea, la han hecho lenta porque, bueno, aún parece haber ciertos prejuicios con el tema de la corporación militar. Lleva casi 14 años y recién van a indagatoria los primeros militares implicados. Siento que hay 120 denunciados.
¿De qué se los denuncia?
Y se los denuncia de maltrato, de tortura, la tortura que era el estaqueamiento, o sea, muchos si no saben, era poner un soldado así en forma de crucifixión, atado con sus propios cordones a los tiros, a los sostenes de la carpa o cualquier otra cosa, y mientras incluso estaban bombardeando y lo tenían ahí durante 6, 7, 10 horas, 12 horas al frío, e incluso cuando había combates, bombardeos.
Claro, Mario, sí. Perdóname, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de soldados que no eran profesionales, que en muchos casos habían sido conscriptos como vos.
Timbre, ¿no?
un año antes. Y mi otra la pregunta es, ¿pero un estaqueamiento de estas características, a título de qué? ¿Por desobedecer una orden, por no haber cumplido? Digo, ¿qué esgrimían para hacer esto?
Sí. No, generalmente lo peor, digamos, generalmente siempre fue casi una única causa, que era la del hambre. Eran acusados, por ejemplo, de matar una oveja, o a lo mejor haberse escapado a la noche e ir a buscar comida a algún lugar, a algún galpón de Puerto Argentino. Y es únicamente, no hay ninguna causa que tenga que ver con, digamos, retroceder de un soldado o traición a la patria y nada de eso. Solamente
era básicamente la privación a la cual estaban sometidos porque el ejército había decidido embarcarse en una batalla para la cual no estaba preparado.
Y básicamente lo que no estaba preparado, sí, la idea primero de la guerra y de lo que iba a pasar era que decían toco y me voy, ¿no? O sea, venían, íbamos a estar supuestamente unos días y después nos íbamos a retirar porque iba a haber acuerdos y porque Estados Unidos nos iba a apoyar en esa guerra. Y básicamente estas cosas uno las piensa y después también las analiza de un punto de vista donde hay cierta coherencia, y dice, ¿por qué en la primera línea estaban los regimientos de clima cálido y templado? Estaban correntinos, chaqueños y los bonaerenses. Y entonces, bueno, eso da a entender como que los regimientos de montaña y los más entrenados habían quedado muchos en el continente.
O sea que desde cierta cuestión estratégica, vos me estás diciendo que nunca intentaron ni siquiera hacerlo de verdad, mandaron gente al muere que ni siquiera estaba preparado para pelear en el frío.
Claro, no, yo creo que ellos pensaron que aquellas palabras y, digamos, aquel un poco las relaciones carnales con Estados Unidos, porque Argentina enviaba tropas a entrenar a pedido de Estados Unidos, contra nicaragüenses y contra los pueblos latinoamericanos que luchaban en Latinoamérica, incluso contra todas estas dictaduras. Bueno, eso y aquel general que dijo que el general Galtieri era un general majestuoso. Entonces todas esas cosas creo que les dieron pistas equivocadas, y pensando que Estados Unidos por lo menos iba a ser neutral, y dada la ayuda que Argentina le había dado en toda lo que era la guerra que ellos llamaban antisubversiva, ¿no? Entonces, me parece que estos datos fueron uno de los datos erróneos. El Reino Unido también hizo su juego. El Reino Unido también sabía de esto, no es que no sabía que iban a atacar. Y, por otro lado, Margaret Thatcher se vio favorecida con su imagen negativa que tenía debido a su gobierno, se vio favorecida, apeló al nacionalismo inglés y ahí fue creciendo en las encuestas, ganó las elecciones y bueno, y después fue una forma de aplicar el neoliberalismo también en el Reino Unido, pero de una forma, digamos, al estilo de ellos, ¿no? Más democrática, entre comillas.
Habla Mario Volpe, excombatiente, integrante del CECIM, miembro del equipo de investigador del Museo Malvinas. Con lo que viviste después, durante años, estuviste estudiando el tema de la soberanía de Malvinas. Seguís siendo parte y llevando argumentos también históricos y ayudando también en Cancillería y todo. Con Mario hemos hecho un documental en Encuentro que cuenta la historia de la usurpación de Malvinas también, que fue muy importante, y también el informe Rattenbach, que fue muy importante también porque fue un informe interno de las Fuerzas Armadas, en donde el general Rattenbach dice que las Fuerzas Armadas actuaron mal y les daría la pena de muerte si fuera, si se podía hacer en ese momento por lo que habían hecho. Pero Mario también está muy interesado, y hablábamos justo el otro día por teléfono, de las cuestiones soberanas hoy. Y me trajo el tema del río Paraná y me dijo: Gisela, antes era Malvina, hoy es el río Paraná. ¿Nos contás un poquito lo que estás planteando a nivel de soberanía argentina?
Sí, bueno, por supuesto que uno va viendo a través del tiempo, y a veces se concentra en Malvinas, y después cuando te concentras en Malvinas empezás a pensar la ampliación de esa soberanía a la Antártida, y integrar la Antártida, integrar el mar. Este último mapa de los espacios marítimos es bien claro, el mapa de los espacios marítimos involucran dos Argentinas continentales en el mar.
Sí.
Pero todo esto le falta algo que los argentinos veníamos desconociendo en general, ¿no? Que es varias cosas. Primero, el río Paraná es un río... El río Paraná es un río que no es nuestro, no es más nuestro. El río Paraná es un río que está en manos de puertos que son extranjeros. Por ejemplo, de 21 terminales portuarias, de 21 puertos, 16 están en manos extranjeras.
¿De multinacionales?
Sí, por supuesto. Ahí tenés los puertos que hay en el Paraná, porque te digo algunos ejemplos: Cargill, Bunge, Glencore, que es inglesa y suiza, Dreyfus, y bueno, y el mismo Vicentín, que es un puerto nacional, que es uno de los puertos nacionales, está asociado nada más y nada menos que a los británicos. Y bueno, y después hay empresas asociadas a los franceses, a los chinos, a Estados Unidos, varios. Y quien draga el río es una empresa básicamente, es belga. Así que, y el 98% de los buques que pasan son de bandera extranjera en el río Paraná. Así que hemos perdido con esos barcos. A veces decíamos nosotros, si calculamos, solamente hemos perdido la marina mercante, en manos extranjeras estamos perdiendo 7.000 millones de dólares. Antes eran todos nuestros. Y bueno, y lo que yo quería, y estratégicamente yo te decía, y fuimos uniendo Malvinas, Antártida, el mar, y nos falta una unión importante, que es decir que la Argentina no está unida. Por ejemplo, nosotros planteamos que desde el Bermejo o desde Iguazú a salida del río, de los ríos, hasta la Antártida, sí, debe ser un tema soberano. Y hay, o sea, todo ese recorrido fluvial, que es lo que queremos integrar, lo fluvial y a lo marítimo, está interrumpido también en el Río de la Plata, porque nosotros no tenemos una salida al mar. Es una cosa increíble. Y tenemos que, por ejemplo, si sale un barco o viene un barco desde el Paraná, tiene que ir al Uruguay. Y a partir de ahí, de Uruguay, ahí lo habilitan a la salida al mar, o sea, si queremos salir, por ejemplo, un barco que vaya al sur.
Datos muy importantes, y ahora lo que está pasando es que en algún momento va a terminar esta privatización, vence la privatización y Argentina tiene que decidir qué va a hacer con esta hidrovía.
Claro, digamos, hoy dijimos, bueno, Malvinas, pero hoy el Paraná, porque el 30 de abril vence la concesión después de 25 años, después de las épocas neoliberales, vence y está la oportunidad de nacionalizar o de corregir esta situación.
Clarísimo, Mario, clarísimo.
Para que quede claro, es la posibilidad de auditar desde un lugar público las exportaciones que quedan a buena voluntad, como siempre, de que las empresas digan la verdad.
¿Cuánto? Sí. Pero bueno, pero además es esto, ¿no? De la posibilidad que, también de que haya una marina mercante más fuerte y que haya puertos que sean manejados por propios argentinos. Esta situación entonces es la que se está dando a conocer desde distintos lugares. Hay mucha gente en las provincias que también están diciendo no a la privatización de la hidrovía de nuevo, y por eso me parecía interesante hablar con Mario Volpe, porque es una persona que también viene estudiando el tema y desde hace mucho los temas más soberanos. Vamos a estar atentos entonces a este tema, Mario, y lo vamos a estar tocando antes del 30 de abril para ver qué decide Argentina respecto a esto. ¿Qué visión tenés vos? ¿Qué decidirá?
Bueno, lo que yo, a mí me preocupa, pero bueno, veremos, es por ahora veo muy de diálogo. Me parece que no se va a tomar una decisión de nacionalizar los puertos y bueno, supongo que se volverá a una especie de diálogo entre las provincias o hacer alguna empresa que tenga participación nacional. Y bueno, hay que esperar y estar muy atentos de lo que se decide. Y si me permiten solamente 30 segundos, lo que quería agregar es que la matriz, digamos, energética y la matriz de distribución de alimentos, sobre todo en Argentina, de transporte, es tan importante que, por ejemplo, lo voy a describir porque es interesante. Un barco que va a Ushuaia, a la Patagonia, tarda más o menos 15 días detenido en el Río de la Plata, en el canal, esperando que le den paso para salir. Entre ese tiempo, que se toma unos 15 días más 5 o 6 que tarda Ushuaia, los barcos son muy caros, un flete muy caro hacia Ushuaia.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa si el canal Magdalena, que es otra de las cosas que hay que hacer, que es un canal nuestro, tardarían 5 días los barcos en llegar a Ushuaia y entonces la matriz del transporte sería mucho más económica?
Sí. Ese es otro proyecto, entonces, que están pensando en vez del puerto de Buenos Aires, también el puerto de Magdalena.
Es un canal. Que nos habilita a nosotros la salida al mar. Entonces la unión desde el Paraná, salir al mar por el Magdalena y llegar hasta Ushuaia o salir a donde sea, que no lo tenemos. Nosotros tenemos que ir a Uruguay. Entonces eso abarataría tanto los costos que se abarataría mucho todo lo que es transporte a la Patagonia. Lo defino así en dos palabras. Si ustedes en general, si el camión que transporta todas las mercaderías hoy desde la Patagonia en general cuesta 100, si tuviésemos el ferrocarril tendríamos 10 el costo y con estos barcos 1. Esa es la relación.
Muchísimas gracias por esto, Mario, y por estas ideas que nos quedaron, y vamos a seguir ahondando en este tema porque me parece que hay que llamar especialistas y gente de las propias provincias para ver qué piensan.
Hay mucha, alrededor de todo esto, hay mucha discusión de gente que trabaja de sacar cosas del país y después están los otros, que son los que sacan las cosas del país, ¿no?
Muchísimas gracias, Mario, por esta charla con Ahí Vamos.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de difundir en un día tan de reflexión, ¿no?
Sí.
Que va a venir mañana.
Sí, que se va a venir mañana y bueno, y te mandamos un beso grande.
Bueno, un beso a ustedes también.
Era Mario Volpe, integrante del CECIM, investigador del Museo Malvinas, excombatiente, charlando acá con nosotros en la Semana de Malvinas.